Amén. Gracias al Señor por este nuevo día, este día de acción de gracias, en el cual, por supuesto, como su nombre lo indica, damos toda gratitud, entregamos todas gracias a nuestro Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él sigue haciendo, pero principalmente por la obra redentora de nuestro Señor, de la cual somos beneficiados de forma inmerecida. Oremos por esta palabra que compartiremos. Padre Celestial, gracias por que nos das tu palabra para poder meditar y también alimentarnos para conocer tu voluntad para nuestras vidas. Gracias, Señor amado, por esta jornada que nos das y abre nuestro entendimiento para escuchar tu mensaje y obedecerlo. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de hoy día está en el libro de Mateo, capítulo 21, versos 1 al 11, y tiene relación con un evento que acaeció, ¿no es cierto?, los últimos días, la semana ya para finalizar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Leamos Mateo 21, del 1 al 11, dice la Escritura: cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al Monte de los Olivos. Jesús envió dos discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sion: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. El mensaje de hoy se llama La Entrada del Rey, la Entrada del Rey. Y lo primero que vamos a revisar, punto uno, es: Jesús se acerca al final de su ministerio terrenal. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a esta pequeña aldea Betfagé, al Monte de los Olivos, y Jesús envía a dos discípulos. Jesús se acerca ya a Jerusalén en su última etapa en su ministerio terrenal. Va a entregar su vida. Él sabe a lo que va a Jerusalén. ¿Se recuerda cuando Pedro le dice: no vayas a Jerusalén, vamos por otro lugar, cambiemos el lugar, ¿no es cierto?, donde vayamos? Y Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás. Esto nos habla de que Jesús sabía perfectamente, él lo había dicho a sus discípulos, que era necesario que él padeciera por mano de estos ancianos, de estos hombres religiosos, y que muriera y al tercer día se levantaría. Ellos quizás en su momento les costaba entender. Obviamente nosotros tenemos toda la Escritura y podemos revisarla, ir para adelante y para atrás, pero ellos no, lo estaban viviendo en primera persona y les cuesta comprender todas estas cosas. Jesús ahora ya se acerca a Jerusalén al sacrificio. Pasa por esta pequeña aldea Betfagé, que significa casa de los higos verdes. Interesante nombre. Nos recuerda a un evento donde Jesús maldice la higuera por no dar frutos. Un pasaje que está un poquito más adelante, ahí en Mateo también 21. Nos habla entonces de que va a esta pequeña aldea, antes de entrar a Jerusalén, esta casa de los higos. Y la pregunta, aunque no es el tema de hoy, pero de inmediato surge: ¿encontrará frutos en nuestra vida? ¿Frutos de obediencia? ¿Frutos de poder hacer su voluntad? Jesús se acerca para celebrar Pascua en Jerusalén, siendo él mismo el Cordero Pascual que se va a sacrificar. La mayoría conoce este evento de la entrada triunfal, también se le llama así, también se conoce en la jerga popular Domingo de Ramos. Hasta la fecha se conoce este evento como Domingo de Ramos. Se relata este pasaje. Algunos estudiosos dicen que no habría sido un domingo, sino el lunes. El apoyo adicional para la entrada triunfal el lunes se encuentra en el requisito de la ley mosaica, que los corderos que se iban a sacrificar para la Pascua debían seleccionarse el día décimo del primer mes, y en el tiempo de Jesús eso equivalía al lunes, donde cada familia apartaba un cordero para ser sacrificado. Ahora vemos que Jesús va a ser aprobado por la multitud, una manera de poder, sin que ellos sepan claramente, están aprobando a Jesús como el cordero. Aun cuando ellos le gritan, lo levantan como rey, él sabe, no se deja convencer por la multitud, porque sabe que después gritarán, crucifíquenle. Entonces, lo primero, Jesús se acerca a Jerusalén. La última ya etapa de su ministerio terrenal antes de su muerte y posterior resurrección, por supuesto. Así que encontramos esto, que Jesús viene a cumplir la voluntad del Padre. Lo segundo que vemos en este pasaje es que Jesús tiene todo el control. Al final del verso 1 y el verso 2 y 3 dice, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente, hallaréis un asna atada, un pollino con ella, desatadla, traédmelos, y si alguien pregunta, el Señor los necesita y luego los enviará. Qué importante es recordar que Jesucristo, a él no lo tomaron por sorpresa. No fue producto de las intrigas que los religiosos tramaron para llevar a Jesús para ser condenado. Él sabía perfectamente lo que se venía. Él iba a enfrentar la cruz. Él iba para ser sacrificado. A él no le quitaron la vida. Él la entregó. Él la puso por rescate por muchos. Él sabe perfectamente lo que va a enfrentar y lo hace con hidalguía, lo hace no sin dificultades, en el sentido de que su carne también se va a resentir. Sin embargo, él ha venido para cumplir completamente la voluntad del Padre. Jesús envía dos discípulos y dice que vayan y van a encontrar una asna atada y un pollino con ella. Interesante, el Señor manda a estos discípulos y los discípulos obedecen y encuentran tal cual Jesús le indica. Vayan a tal lugar, le da la dirección, vayan a ese lugar y van a encontrar un asna y un pollino, hijo de la asna. Están atados, desátenlo y tráigamelos. Y si alguien pregunta, dígale, el Señor los necesita. Interesante, los discípulos van y encuentran tal cual el Señor lo ha dicho. Es que el Señor conoce todas las cosas. No hay nada que el Señor lo tome por sorpresa. Él es el Señor. El dueño de los animales, de seguro, como cualquiera de nosotros que entra a nuestra casa y saca una bicicleta de nosotros, uno preguntaría, perdón, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te llevas mi bicicleta? ¿Por qué estás entrando en mi casa para llevarte algo de la casa? Lo más probable es que con la inseguridad que vivimos lo tachemos de un ladrón, ¿no es cierto? Sin embargo, el Señor ya tenía previsto esto. Y ante la pregunta, ¿por qué te están haciendo esto?, tenían que decir, el Señor los necesita. Y cuando el dueño de la casa, el dueño del asna y del pollino escucha esto, estaría feliz. No sabemos exactamente si esto fue algo espontáneo o el Señor habría conversado con él. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el Señor tiene todo bajo control. Que el Señor no solamente tiene todo bajo control, sino que él es el dueño de todo. Y dueño también de esos animales. Y cuando a la voz de que el Señor los necesita, este dueño estaría feliz de que sean para el Señor. Esto nos habla de que el Señor tiene todo control, tiene todo poder, es su omnisciencia, lo sabe todo. Y está al control de todo lo que está pasando. Y la aplicación es que todo lo que tenemos, esa asna y ese pollino, por así decirlo, le pertenecen al Señor. tus títulos, tu trabajo, tu hogar, tu casa, tu vehículo, tu empresa, los pocos o muchos bienes que tengas, independiente donde vivamos, independiente quiénes seamos, el Señor es Señor de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Y cuando el Señor dice a sus discípulos, dígale, el Señor los necesita, a la voz de que el Señor los necesita, amados, pongamos nuestra vida en las manos del Señor. Si el Señor necesita nuestro tiempo, si el Señor necesita nuestros bienes, si el Señor necesita nuestros talentos, que todo en realidad son de Él, es una forma de expresar que son nuestros, cuando en realidad todo le pertenece al Señor. Pero vivimos en un mundo donde las cosas son propias, son privadas, son nuestras. Así lo entendemos. Así dice un contrato que este campo, esta parcela, esta casa es nuestra. Ahí tenemos la boleta de la compra, una compra legítima. Nos esforzamos y lo compramos con esfuerzo. Pero al final todas las cosas le pertenecen al Señor. ¿No es acaso que cuando usted aceptó a Cristo dijimos que Jesucristo es el Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador? Cuando nuestra boca, nuestros labios confiesan que Jesucristo es el Señor, ¿no es acaso que cuando dijimos que Él es el Señor, le entregamos todo lo que somos y todo lo que tenemos? Así que cuidado con pensar que las cosas son nuestras, cuando en realidad son del Señor. Y aquí vemos entonces que este hombre entrega a la asna y la pollina, el pollino. ¿Cuántas veces nosotros nos desesperamos por lo que vendrá? Qué bueno es poder saber que el Señor tiene todo bajo control. Hoy día vemos las noticias mundiales, la incertidumbre de la economía mundial. Qué bueno es poder tener la certeza de que nuestras vidas están a buen resguardo. Estamos seguros en las manos del Señor. Tercer punto, Jesús es un rey distinto. Jesús se acerca a Jerusalén, Jesús llama para que traigan esa asna y ese pollino. Todo esto aconteció, dice la palabra en Mateo 21, 4 y 5, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Cuando dijo, decid a la hija de Sion, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Este evento precioso, Jesús estaba cumpliendo una profecía de hace 500 años antes de él. Zacarías 9:9 así lo expresa. Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto se está cumpliendo perfectamente las profecías. Los reyes cuando son coronados, cuando son presentados en sociedad, se visten de gala, con coronas de oro, con diamantes incrustados, con la fastuosidad que se requiere, con los carruajes, con caballos finos. Cuando hoy día quizás en muchas naciones no tenemos reyes, pero sí tenemos la asunción de los presidentes que después de las votaciones y de forma legítima suben a la primera magistratura y lo hacen vestidos de gala. La fiesta y todo lo que conlleva es de lo mejor. En nuestro país se sube al auto más fino que se tiene preparado para esa ocasión. Vienen dignatarios de otras naciones. La multitud grita enfervorizada. Bueno, Jesús no se maneja con criterios humanos. No se mueve por criterios de modas. No le interesa la exaltación carnal, no los necesita. Jesús no vive de apariencias. Jesús no está interesado en la mejor foto, no está interesado en la mejor pose. Cuando Jesús viene, viene en su primera venida a nacer a un pesebre humilde en medio de animales. Su interés no fue enriquecerse ni alcanzar fama ni reconocimiento vanidoso. Vino en humildad a servir, a dar su vida en rescate por muchos. Es que Jesús es un rey distinto. En realidad, Él es el único rey verdadero. Todos los demás son pequeños reyesuelos, que piensan que tienen poder cuando en realidad su reinado es solamente temporal. Desde la antigüedad los caballos son usados para las entradas triunfales, pero Jesús escoge no la fastuosidad, no la entrada triunfal al estilo de los grandes reyes de la historia, sino que Jesús escoge obedecer la palabra del Señor, montarse sobre un pollino, hijo de asna, un animal de carga. Aquí no hay glamour, no hay pretensiones de poder, no hay vanagloria. ¿Y qué mejor representación que montarse sobre un animal de carga, siendo que Jesucristo cargaría el pecado de toda la humanidad? ¿No le parece impresionante que Jesús escoja la humildad antes que las luces, el destello? Sino que para cumplir perfectamente es que Jesús es un rey distinto. Y sus súbditos, es decir, sus discípulos, ¿no deberíamos nosotras también ser distintos a la corriente de este mundo? Bueno, la Escritura así lo enseña. Entre nosotros no será así. Los que son reyes están al frente y hacen lo que quieren, mandan a sus súbditos y les tienen que obedecer. Bueno, entre nosotros, dice Jesús, no será así. El que quiera ser el más importante tiene que ser el servidor. Qué distinto es como el Señor enseña el liderazgo verdadero. Por eso que toda pose de poder, de un poder, todo poder humano es sujeto a corrupción, menos el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Por eso, cuidado cuando nos creemos algo. Si el Señor, por misericordia, nos puede usar, de inmediato démosle toda la gloria al Señor, y no como, no de forma políticamente correcta, sino de corazón: Señor, si me has dado esto, si tengo este privilegio, si me has dado esta posibilidad, toda la gloria es para ti. Cuidado con quedarse algo. Jesús no escogió la gloria. Un rey distinto entra sobre un pollino, hijo de asna, en un animal de carga. Viene justo, humilde, salvador, manso. Es que Jesús es un rey con autoridad, pero no es autoritario. Es un rey que viene con poder, pero no con un poder para destruir. Él viene a salvar a la humanidad perdida. Es que Jesús es un rey distinto. Cuarto punto, Jesús recibe alabanza. Los discípulos fueron, hicieron como les mandó, ¿no es cierto? Y él se sentó encima del pollino, pusieron sus mantos, se sentó encima. La gente numerosa tendía sus mantos en el camino, cortaban las ramas, las tendían en el camino, y la gente aclamaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Jesús recibe alabanzas. Aun cuando la multitud no entiende exactamente todo lo que está pasando, pero se están cumpliendo profecías. Se están cumpliendo profecías. La multitud se alegra, aclama a Jesús como rey, como lo dice el profeta Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión es Jerusalén. Alégrate mucho. Vemos acá cómo reciben a Jesús con tanta alegría. Lo proclaman como rey. La gente tiende los mantos en el camino, reconociendo la dignidad de Jesús. Un gesto de humildad de las personas, para poder expresar que el rey puede pasar por encima de ellos, es decir, la humildad de los súbditos. Cortan ramas, ramas de palma, símbolo de victoria, de alegría, de festejo, de fiesta. La gente grita: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana a las alturas. Ahora Jesús sabe exactamente lo que eso significa. Nosotros que no somos de esa cultura, tenemos que ir a Biblias de estudio, comentarios, diccionarios. ¿Qué significa la palabra Hosana? Hosana significa salva ahora, salva ahora. La expresión Hijo de David es un reconocimiento mesiánico de Jesús. Le están diciendo Mesías, le están diciendo Rey. Lo que la multitud está haciendo es un grito, un anhelo sentido. Esperan un Mesías que les salve ahora. ¿De qué cosa? Del yugo romano, que los libere de sus enemigos. Un Mesías político, militar, que use todo su poder para destruir a sus enemigos que los subyugan. Hoy muchos tienen la misma sed que esta multitud. que Cristo ahora responda a todos nuestros anhelos. No mañana, no la voluntad de Dios, sino mi voluntad. Señor, por favor, ponte a mi disposición. Entonces, por eso la gente dice, yo decreto. Es decir, le está diciendo, Señor, yo soy el rey, tú me tienes que obedecer. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué impresionante herejía! El creer que nosotros le mandamos al Señor cuando Él es el Señor y nosotros somos sus ovejas, sus siervos. La gente tiene el mismo anhelo, el poder decirle: Jesús, salva ahora, que se haga nuestra voluntad y no la tuya. Pensamos que podemos controlar a Jesús y lo traemos, no, es que Jesús es de mi denominación, no, Jesús es de mi partido político, es de mi pensamiento. Es que Jesús no está para ser controlado por nosotros. Él es el Señor, está por encima de todas estas consideraciones. Una mirada equivocada, por supuesto. La multitud de ese tiempo, aun cuando sin saberlo, están cumpliendo una profecía mesiánica, aunque ellos quieren que los salve ahora. Jesús no vino a derrotar a los romanos, al imperio romano. Vino a vencer el imperio del pecado y de la muerte. No vino a cumplir los caprichos del pueblo, sino a cumplir la voluntad perfecta de su Padre, de Dios. La multitud en pocos días cambiaría de opinión. Gritarían para que lo crucificaran. El Señor anda buscando verdaderos hijos, verdaderos adoradores, verdaderos discípulos legítimos. Discípulos más interesados en los valores del reino que los valores materiales, pasajeros. Está buscando discípulos que no dependan del efecto de la multitud. En medio de muchos somos valientes, pero habrá momentos que estemos solos. Mantengamos nuestras convicciones, seamos fieles al Señor, estemos rodeados de muchas personas o estemos solos. Está esperando discípulos más interesados en servir a Dios y al prójimo que esperar que otros me sirvan. Está buscando discípulos que estén dispuestos a dar su vida por su causa y no caer en la apostasía, en nuestros propios intereses y negando a Cristo. Discípulos que amen a Dios, amen a Jesús y no estén por interés de lo que Dios me puede dar. Esta entrada triunfal es distinta a lo que humanamente se podría esperar. Jesús pudo haber entrado de otra manera, por supuesto, tenía todo el poder para hacerlo, pero escoge la humildad. En su primera venida vino humilde, pero cuando regrese, regresará con todo poder y gloria, con los ángeles y las nubes. Esto habla de que todo tiene su tiempo. Y último punto, Jesús es el Mesías, el profeta. Cuando entró a Jerusalén, verso 10 y 11, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? La gente decía, Jesús es el profeta de Nazaret de Galilea. En ese tiempo, al entrar Jesús a Jerusalén, la ciudad se queda toda impresionada. Las personas quedan perplejas y reciben una pregunta que es tan válida en ese tiempo como en el de hoy. ¿Quién es este? Es una buena pregunta. ¿Quién es este? La gente pregunta, ¿quién es este? Y responden, Jesús es el profeta. Ahora, esto no es poca cosa. Está haciendo referencia a otra profecía dada por Moisés en Deuteronomio 18, verso 18 y 19. Y dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Las personas de ese momento no entendían lo que estaban diciendo. Fueron livianos en sus declaraciones. Pero ahora la pregunta, y para finalizar esta reflexión, hacemos la misma pregunta para ti y para mí. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es este? Alguno dirá, bueno, para mí Jesús es solo una religión. Alguien dirá, bueno, para mí en realidad no me interesa, no lo necesito. Alguien dirá, para mí es un maestro muy bueno de la humanidad, pero no es el Mesías. Pero quizás hay alguno en esta mañana, en este día, a esta hora, que quizás diga, bueno, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Si es así, pidámosle al Señor que nuestras palabras no sean livianas, que no neguemos al Señor con nuestras actitudes, que no nos desvigamos con la manera de que vivimos, que nuestro compromiso sea real, que podamos no solo declarar, sino vivir teniendo a Jesús como nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Rey. Y si es así, obedezcámosle. En todo lo que Él nos diga, como también lo mandó, el Señor los necesita. Si el Señor te necesita, entonces ponte a disposición de inmediato de Él. Señor y Salvador, con entera gratitud, porque Él fue a Jerusalén sabiendo lo que le esperaba. Lo que le esperaba sería la cruz, los clavos. Sería coronado no con una corona de oro, sino con una corona de espinas. Derramaría su sangre por amor a nosotros. Señor bendito, gracias por ser un Rey distinto, por ser nuestro Señor, por ser todopoderoso y aún así lleno de amor y de misericordia. Señor amado, no queremos ser livianos en nuestras expresiones. No queremos controlar humanamente, torpemente, haciéndote o pidiéndote que hagas nuestra voluntad, cuando en realidad que se haga tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Te reconocemos una vez más como el Rey, como el Mesías, como el profeta, como nuestro Señor y Salvador. En tu nombre decimos. Amén.